Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Saludos, bienvenidos a Madrid Misterioso. Una noche más aquí estamos congregados en torno a la radio, en torno a las ondas, en torno al misterio. Y hoy, efectivamente, promete ser noche de puro misterio. La semana pasada yo os tengo que dar las gracias a todos los oyentes. Estábamos hablando de ese libro que ha salido, de ese nuevo libro, de mi última publicación, El Palacio Maldito, con la editorial Balazote. Y la verdad es que se quedaron muchísimas cosas en el tintero. Cosas que os interesan a los lectores y a los que todavía no lo habéis leído, a los que todavía no os habéis hecho con él. No importa. Hoy vamos a titular al programa Las voces del Palacio Maldito. Tiene doble sentido, sí, tiene doble sentido porque esta noche, efectivamente, van a caer psicofonías, alguna que otra. Pero no me refiero a las voces tan traídas y tan llevadas del Palacio de Linares, que por cierto, no me pude resistir, dimos cuenta la semana pasada. Y si no has escuchado el programa, no importa, puedes escucharlo en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, y ahí lo tienes. No, no me refiero a esas. Vais a escuchar otras menos conocidas y sobre todo, cuando hablo de las voces del Palacio Maldito me refiero a que mi libro pues tiene una pluralidad de rostros y también, por supuesto, de voces, de personas que me han ayudado, que me han acompañado en el camino y que seguro que no son desconocidas para la mayoría de nuestros oyentes. Hoy va a estar con nosotros Pedro Amorós y Ainara Aristoy, de la Asociación Funerarte. Pedro Amorós es uno de los mayores expertos en habla hispana del mundo de las psicofonías. Y como en este palacio, quizá lo más famoso, tristemente, ya lucharé yo, ya lucharéis todos vosotros, lectores del libro, para que lo más famoso de esto, de Palacio de Linares, no sean las psicofonías. Pero lo son. Y contamos con una voz autorizada que nos va a hablar del mundo de las psicofonías en general y en concreto de las del Palacio de Linares. Una tertulia apasionante con un buen amigo, como es el investigador Pedro Amorós. Y también Ainara Aristoy, de Funerarte, como decía, estará con nosotros para hablarnos de un lugar quizá muy poco conocido. Vamos a salir del Palacio de Linares, por fin, y vamos a conocer el primer enclave interesante que tiene relación con los marqueses, el Panteón, donde apenas estuvieron muy poco tiempo los marqueses antes de ir a su reposo actual, a su reposo eterno, en el Hospital de los Marqueses de Linares en Jaén. ¿Os gusta el menú? Misterio, historia, simbología, por supuesto, alguna que otra psicofonía. Pues si os apetece, vais a escuchar mi cuaderno de campo. Voy a abrir mi investigación a todos vosotros. Vais a escuchar las grabaciones con las cuales se hizo el libro del Palacio Maldito. Y cómo no, por supuesto, empezamos con Pedro Amorós. Esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. ¡Comenzamos! Cuando me puse a escribir el libro del Palacio Maldito, un libro monográfico sobre todos los misterios, historia y curiosidades del Palacio de Linares y sobre todo de los marqueses de Linares, me di cuenta de que era imposible abarcar toda la información en un proceso de investigación de sabueso. Por eso el libro se apoya en otros escritores que ya han escrito sobre el tema, en libros que no son monográficos como este, pero que son muy interesantes. La guía del Madrid Mágico de Clara Tahoces, por ejemplo. Ahí está la bibliografía en el libro, no me quiero extender sobre este tema, pero también me valí de grandes profesionales que me ayudaron a comprender mejor la dimensión de este palacio. Por ejemplo, hay que decir que agradezco profundamente a Arancha, que trabaja en Casa de América y que me contó también las verdades del barquero. Y me contó, bueno, pues que sí, que aunque algunos trabajadores han sufrido o vivido historias más o menos extrañas, allí no se le da mayor bombo que la curiosidad, la anécdota. Casa de América se centra en las actividades de Casa de América. Y el palacio, en definitiva, es propiedad del ayuntamiento. Pero bueno, en el libro explico algunas cositas interesantes, algunos detalles curiosos que seguro que a los amantes del misterio le van a interesar, que me contó esta mujer. Y entre esos amigos, entre esos colaboradores del libro, tuve que dedicarle un anexo completo porque no podía quitar ni una coma de lo que me contaba. Prácticamente, no exactamente, me vais a comprender porque no se puede transcribir una entrevista directamente, punto por punto, coma por coma. Quizá para la fluidez de la escritura, pues te pide configurarlo de otra manera. Pero lo podéis comparar, porque lo bueno es que el libro está ahí y la entrevista la vais a escuchar a continuación. Tuve que incluir un anexo, el anexo segundo del libro, que se titula Entrevista a Pedro Amorós sobre las psicofonías del Palacio de Linares. Bueno, pues Pedro Amorós es perito judicial en fonografía forense, además de escritor e investigador especializado en el campo del sonido. No digo más. Os dejo con el maestro Pedro Amorós y después continuamos con Ainara Aristoy hablando del Panteón de los Marqueses de Linares. ¡Vamos allá! Estamos hablando con Pedro Amorós, bueno, pues uno de los principales investigadores en el campo de las psicofonías, también uno de los principales teóricos con su publicación El gran libro de las psicofonías. Y bueno, pues él tiene en su casa su propio laboratorio, por lo tanto, lo tiene muy fácil y muy a mano el poder investigar sobre este tema. Así que con él vamos a intentar profundizar en las psicofonías del Palacio de Linares. ¿Qué tal, Pedro?
Hola Álvaro, ¿cómo estás, querido amigo?
Un placer tenerte al otro lado. Y bueno, como te dije off the record, pues este libro, este proyecto tiene que contar con una voz autorizada en el mundo de las psicofonías o parafonías. No nos vamos a pelear sobre la terminología, sí. Pero y ese vas a ser tú. Así que
muchas gracias. Es un honor para mí primero estar contigo en tu programa, por supuesto, y desde luego, bueno, pues que hayas contado conmigo para y con mi opinión, por supuesto.
Por supuesto, y bueno, estamos en campos etéreos, en campos intangibles, en terrenos, bueno, pues pantanosos a veces que sí. No se puede dar la respuesta final, eso está claro.
Es verdad.
Pero igual que sabemos que hay ovnis, sean lo que sean, sabemos claro. Que hay psicofonías.
Claro, y es cierto, y basta que simplemente una de las psicofonías sea correcta, sea auténtica, para que nos demos cuenta de que hay una realidad ahí que se nos acerca y que no sabemos comprender bien, igual que los ovnis, por supuesto que sí.
Más que preguntarte qué es una psicofonía como término, como definición de diccionario, te voy a preguntar qué características, qué cualidades tiene que tener, bueno, una grabación para considerarla anómala.
Uf, qué pregunta, madre mía. No sé cuánto tiempo tenemos de programa, pero vamos,
esto podría ser. Y páginas de libro.
Desde luego, bueno, te diré que normalmente cuando una persona capta una voz paranormal, una psicofonía, algo que no debería estar ahí está, es algo que se hace patente al instante. La persona sabe que eso no es natural y eso no tendría por qué estar ahí. Esa es la primera pauta que tenemos que tener en cuenta. Pero desde el punto de vista técnico, analítico, que es a lo que yo me dedico, pues evidentemente hay factores que te hacen juzgar lo que es la característica psicofónica, ¿no? Yo llevo pues casi 40 años de mi vida dedicado al mundo de la psicofonía, del análisis, del estudio, de la audición, de la escucha, de la interpretación y sobre todo del tratamiento. Y estoy muy acostumbrado a trabajar con todo este tipo de grabaciones, sobre todo porque durante mucho tiempo pues, he estado como perito judicial, perito forense, en este caso fonográfico, para autentificar algunos tipos de voces que se dan en juicios y en altercados que se producen delante de los tribunales, ¿no? Y entonces te das cuenta de que el estudio de los parámetros de la voz es un estudio muy complicado desde el punto de vista fonográfico, porque tenemos una serie de ondas de sonido que comportan y que llevan una información. Y esta información es la que nos sirve a los analistas para darnos cuenta de que se trata de una voz u otra. Pero en el caso de las psicofonías esto es distinto. ¿Por qué? Porque no tenemos un tono, un timbre y una frecuencia normalizada características de las propias voces humanas. Y esto es lo que denota que se trata de una voz psicofónica, ¿no? La duración, la molla de sonido, es decir, el compendio sonoro que en sí tiene y manifiesta una grabación, y por supuesto la entonación, la forma en la que se dice, el cómo se dice, todo este tipo de cosas nos hacen saltar las alarmas ante una psicofonía fraudulenta, falsa, y por supuesto ante una psicofonía verdadera, ¿no? Entonces sería difícil poder, yo creo que catalogar un poco la técnica de la psicofonía como análisis. Yo en el canal mío de YouTube, en Aventura del Misterio, que invito a todo el mundo que le eche un vistacito, tengo un curso de psicofonías en abierto, se puede ver por cualquiera y se puede escuchar por cualquiera, donde yo recojo algunos de los parámetros de las propias psicofonías, características de formación de las psicofonías y demás. Pero en cuanto a catalogación de una voz psicofónica en diferencia de una voz humana, lo que prima es la audición del experto. Es decir, una persona que lo escucha y dice, caramba, esto es una psicofonía, ¿no? Y eso te lo da un poco la experiencia de campo, la experiencia de haber, bueno, pues investigado en muchísimos lugares, con distintos contextos, porque no podemos olvidar que la psicofonía se forma por parte de sonido, ¿no? Estamos hablando de la psicofonía microfónica. Y el sonido evidentemente se transforma, es una de las hipótesis que yo trabajo desde hace muchísimos años, es una hipótesis mía, la transformación energético-sonora, y por supuesto son patrones de sonido que se recogen en ambientes, y esos ambientes dan lugar a las propias voces psicofónicas.
Muy bien, y claro, sabiendo los parámetros que tiene la voz humana, que difieren de los que puede tener una psicofonía, la forma de onda, etcétera, etcétera. Si nos metemos en el caso concreto de las que ya sabemos que son falsas, claramente, sí, grabaciones de Carmen Sánchez de Castro, si no supiéramos que es falsa porque apareció la actriz de doblaje que había hecho estas grabaciones y dijo, he sido yo, si no supiéramos esto, ¿se podría saber de otra manera? Quiero decir, canta la legua que esta es una psicofonía falsa.
Canta la legua, Álvaro. Canta la legua, pero del todo. Yo recuerdo cuando, si no recuerdo mal, el 29 de mayo del 1990, cuando salen, cuando se emiten estas grabaciones, no me acuerdo en qué emisora, pero bueno, ahí está.
Y fue en la cadena SER.
En la cadena SER.
Con ni más ni menos que con Iñaki Gabilondo.
Vaya que sí. Bueno, pues ahí tenemos, esa característica que yo estaba hablando antes, ¿no? Esas voces que son patentes. Yo estaba desayunando en aquel momento, me iba a la universidad y recuerdo cuando salen esas voces me quedé perplejo, ¿no? Y dije, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Pero cómo es posible que esto se esté emitiendo? ¿Cómo es posible que, en fin? Y luego el propio Germán de Argumosa que se implica en ello y tal, bueno, todo esto tiene una trama muchísimo más larga, ¿no?, de lo que aparentemente parece, pero lo cierto es que cuando yo escuché estas voces, y te hablo de mí como parte personal, ¿no?, y también otros investigadores del momento, que bueno, que cuando las escuchamos nos dimos cuenta de que aquello era una falsificación pura y dura. Sobre todo porque los parámetros, los matices que tiene una psicofonía no correspondían en absoluto. O sea, cuando tú estás acostumbrado a escuchar miles y miles y miles de psicofonías, pues canta a la legua una psicofonía falsa, porque no tiene parámetros. Y ojo, que hay psicofonías por ahí que son súper claras y que te das cuenta de que, bueno, que no pueden ser. Entonces valoras la posibilidad del error y cuando descartas el error, pues dices, vale, pues si esto no es error, esto ha sido intencionado con toda naturaleza, ¿no? Y claro, yo cuando escuché aquellas grabaciones, Álvaro, lo primero que pensé, digo, esto no es normal, esto, pero ¿de qué va esto, no?
Podríamos decir, aunque sea generalizar, y a mí no me gusta generalizar, pero podemos decir que cuanto más clara, cuanto mejor pronunciada, esta incluso tiene una carga, que también se da en psicofonías auténticas, pero tiene una carga dramática, quizás incluso excesiva. Sí. Es como si hubiéramos cogido el fragmento de un culebrón.
Claro, y no solamente eso, sino existen características físicas, como por ejemplo la glotis. El golpe glotal es una de las cosas que cuando tú analizas una psicofonía te das cuenta de que no debe de aparecer. La glotis es una pequeña valvulita que tenemos en la tráquea para que no se nos meta el agua o la comida por el lado equivocado, vaya. Y entonces cuando eso está abriendo, notas que el golpe glotal está presente, con lo cual es una voz humana. Son características técnicas que nos damos cuenta pues, cuando analizas realmente en profundidad una voz, ¿no? Y todas estas tenían golpes de glotis, tenían, como tú bien has dicho, una interpretación sonora, tenían una interpretación, era un guión lo que estaba leyendo, ¿no? Y se notaba, vamos, pero se notaba la legua.
Bueno, en medios no especializados y en aquellos principios de los 90 cuando no había tanta pedagogía sobre estos asuntos, sí que a lo mejor los especialistas pusisteis el símbolo de la exclamación, pero el grueso del público pues entró totalmente con esas cintas de cassette, etcétera, etcétera. Quiero que me cuentes, Pedro, una cosa muy interesante que me contaste en privado y que también, bueno, ya tú has publicado. ¿Qué te contaba Fernando Jiménez del Oso del tema y cómo casi forma parte del equipo de investigación de Sánchez de Castro, de la impostora?
La verdad es que yo me quedé un poco perplejo, pero no sé dónde iba, pero íbamos en coche y cuando estábamos hablando de las famosas psicofonías del Palacio de Linares, pues Fernando me dijo, pero tú sabes que a mí intentaron meterme dentro del follón. Y digo, sí, ¿qué te pasó? Y me contó la historia, ¿no? Y resulta que, bueno, pues que esta señora pues había intentado de un modo u otro contar con la presencia de Fernando. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en aquellos tiempos Fernando era una autoridad dentro del mundo del misterio y por supuesto de la televisión, ¿no? Y claro, contar con el doctor Jiménez del Oso en las grabaciones supuestamente que tenía que utilizar esta señora o que iba a utilizar esta señora, pues era un punto de referencia importante, ¿no? Y este hombre, pues, o sea, Fernando, mi querido y estimado y añorado Fernando, pues estuvo ahí un poco al borde del abismo porque casi de hecho, en un principio le dijo que sí, pero luego se dio cuenta del pastel que había detrás y dijo, bueno. Y empezó a poner excusas para no ir porque aquello no pintaba nada bien. Vamos.
Esto lo cuenta Pedro en su Guía de la España Misteriosa, que es uno de los libros más chulos que hay para conocer esa España heterodoxa. Y ahí cuenta, bueno, con ese sentido del humor que también tenía Fernando, dice, bueno, me inventé cualquier excusa para no tener que ir y al final, oliéndome con buen olfato, oliéndome que esto no tenía buena pinta, pues no estaba equivocado Fernando. Tenemos también otro tema polémico. Aquí no nos escapamos de las polémicas cuando hablamos del Palacio de Linares. Tenemos más psicofonías grabadas por otras personas. Por ejemplo, la de Germán de Argumosa de Quítame la falda, que podría ser un error. Se ha propuesto que podría ser un error, porque no muy lejos del Palacio de Linares, en esa zona de Cibeles, está la COPE. Y justo desde ahí emitía Encarna Sánchez su programa directamente Encarna. La grabación se puede comparar, se puede ver, hay en internet comparaciones, es muy similar. Te pregunto, por pensar que pudiera ser un error, ¿se pueden captar accidentalmente programas de radio, emisiones, a través de las grabadoras mediante las cuales se obtienen psicofonías?
Bueno, es una pregunta muy buena. Lo cierto es que sí, por supuesto que sí. Es decir, un sistema radiante, yo soy radioaficionado y conozco perfectamente los sistemas de radiación de Herciano, ¿no? Y te puedo decir que desde el punto de vista de la inducción electromagnética que produce una emisión de radio, un emisor potente, perfectamente podría entrar hasta por un altavoz. O sea, un altavoz sin conectar a ningún equipo podría perfectamente servir de la propia bobina, podría hacer de escucha y se podría llegar a escuchar, ¿no? Recuerdo aquellos primeros receptores de radio con galena que eran apasionantes. Yo monté uno, lógicamente, cómo no, y que simplemente tenían un toroide de ferrita en el cual, bueno, pues tú ibas sintonizando según una pinza de cocodrilo que ibas moviendo, ¿no? Del mismo modo se podría inducir una psicofonía, pero ocurren varias cosas importantes a tener en cuenta. Los sistemas novedosos de captación de voz hoy en día, las grabadoras y todo lo que llevamos, tienen una jaula de Faraday que es lo que absorbe, es una membrana que absorbe las radiaciones electromagnéticas, ¿no? Yo he tenido una emisora de radio y he sido propietario de una emisora de radio y muchas veces, a la hora de construirlo había que contar con pantallas de radiofrecuencia para impedir que las ondas hercianas entrasen y que se metiesen por los micrófonos emisiones radiofónicas que no fueran las nuestras, ¿no? Entonces, del mismo modo, se podría perfectamente introducir una voz dentro de un sistema de grabación. Pero cuando tú tienes un micrófono y este micrófono está blindado, con cable balanceado sobre todo, es muy difícil que una radiación pueda entrar dentro de un micrófono. Es muy difícil. Yo no sé cómo Germán realizó esa grabación. Para mí es una de las grabaciones que considero auténticas, pese a lo que se ha hablado de ella y todo eso. Yo, ¿por qué? Pues porque confío, lógicamente, en la figura de Germán de Argumosa, ¿no? Germán era una persona que técnicamente yo no sé si controlaba o no mucho, era amigo mío, habíamos hablado mucho, pero él sencillamente se dedicaba a crear filosofía, hipótesis, los planteamientos hipotéticos experimentales, ¿no? Pero técnicamente yo no sé hasta qué punto estuvo controlada esa grabación, entonces no puedo opinar al respecto. Sin embargo, a mí la psicofonía de Quítame la falda la he escuchado no una, sino mil veces. La he analizado y no le encuentro la posibilidad de error, aunque sí existe, por supuesto. Sabemos que cerca hay sistemas radiantes, sabemos que están ahí, hay psicofonías que se pueden incluir e introducir mediante la radiofrecuencia en sistemas de grabación. A veces los micrófonos no están en buen estado y eso también es importante saberlo. Cuando un micrófono es antiguo, en un dispositivo analógico, es mucho más factible que pueda introducirse una voz de este tipo, etcétera, ¿no? Porque no existe una frecuencia sintetizada en aquel momento, en aquellos momentos analógicos, para poder, de algún modo, controlar que un dispositivo de grabación no capte una voz, ¿no? Para ello, pues los micrófonos llevaban, dependiendo. O sea, a ver, yo llevo un micrófono que me parece que me costó 500 euros y ese micrófono que vale 500 euros pues evidentemente tiene una jaula de Faraday, tiene una membrana que está encapsulada y tiene las protecciones necesarias, pues es un micrófono de estudio, ¿no? Pero claro, si tú utilizas un micrófono que te ha costado 10 euros en los chinos, pues te aseguro que no sé, puede introducirse cualquiera, y te lo digo porque a mí me ha ocurrido y me ha ocurrido muchas veces.
Me lo dices desde el punto de vista de haber experimentado también con micrófonos baratos y ver cómo cambia un montón, efectivamente.
Claro que sí.
Y ya por pulir este tema de la de Quítame la falda, y si pregunto, y si se ha producido aquí un fenómeno de absorción.
Sí.
Es decir, pudiendo haber sonado, no sé si en una radio que estaba en el palacio, a lo mejor, una radio de un vigilante, por decir algo, pudiendo haber sonado esa sintonía, ¿podría ser que una voz aprovechara ese sonido para manifestarse?
Mira, yo te diría que la apreciación de la que estábamos hablando antes, de cuando entra una psicofonía, para mí esta psicofonía Quítame la falda, para mí tiene los matices psicofónicos. Tiene esos matices psicofónicos. Podría haber sido bueno, pues alguien que pasara con un coche cercano y tuviera la música puesta, pues podría haber ocurrido, ¿no? Para ello, los investigadores normalmente lo que tenemos en cuenta es que, en cierto modo, guardar silencio durante las grabaciones y, por supuesto, estar muy pendientes. Y cuando se produce una entrada de sonido o un sonido externo, por lo menos marcarlo en nuestro sistema de grabación. Y marcarlo simplemente por el hecho de luego escuchar perfectamente qué es lo que ha ocurrido. Porque puede ocurrir lo que tú acabas de exponer. Las psicofonías microfónicas, que se captan por micrófonos, tienen, yo creo que, o sea, yo establecí hace ya algún tiempo que de dos matices, ¿no? El matiz microfónico propiamente dicho, donde se produce lo que es una transformación de energía que te da el sonido base, ¿vale? Es decir, el silencio, que son psicofonías espontáneas, que parten de ahí, parten de la nada, y se nota lo que es una carencia, una pequeña absorción, una transformación de ese sonido. Y luego están las de absorción. Las psicofonías por absorción son súper curiosas. Son súper curiosas porque, pese a que son complicadas de escuchar y muchas veces de interpretar, yo, en muchas de las aventuras del misterio mía, pues siempre lo destaco, ¿no? Y lo destaco porque, y siempre destaco todo este tipo de inclusiones para que la gente se habitúe a escucharlo, ¿no? Pero ocurre una cosa. Tú tienes, por ejemplo, un perro ladrando, hace 4 ladridos y el cuarto ladrido que tú has controlado, bueno, pues en lugar de haber un ladrido, se produce una psicofonía, una entrada de voz. Y luego está la parte de modulación vocal. La parte de modulación vocal es cuando, pues, por ejemplo, hay una persona, hace un comentario la persona, tú tienes perfectamente catalogada la frecuencia normalizada de esa persona y te das cuenta de que, bueno, cuando haces el playback de la grabación, esa voz deja de tener ese sentido que tenía antes y se transforma incluso en otra voz con otra entonación y con otro significado de lo que había dicho. Uh-huh. Esto es muy curioso observarlo, sobre todo cuando hay varios grabadores simultáneos y, por ejemplo, dos de ellos captan la voz de la persona y luego un tercero capta una modificación de voz. Esto se produce por la cercanía del sistema de grabación a por posiblemente el punto génesis, el punto origen de la propia psicofonía en sí. Y es súper interesante observarlo porque es que te rompe todos los patrones, ¿no? Te das cuenta de que se ha producido una absorción. Entonces, sí podría ser, yo la catalogaría como una de esas grabaciones psicofónicas que podría ser una transformación energético-sonora, evidentemente como todas, ¿no? Pero una por absorción podría ser. Pero yo me decantaría sobre todo muchísimo más a pensar que podría ser una psicofonía espontánea. Pero uh-huh. Bueno, como no estábamos allí para poder claro. Decir, claro, es donde surge el problema.
No tenemos los audios originales, tenemos claro. Los audios publicados en la cinta de cassette, que bueno, quieras que sí o que no, pues también están tratados.
Claro.
Nos gustaría tener pues, los audios originales. Se dijo incluso todo lo que estamos hablando, pero bueno, no sé si esto lo declaró el propio Germán de Argumosa, pero que se había empleado una jaula de Faraday. Por tanto, uh-huh. Aparte, que ya sabes que antes se hacía con esas cajas así que se ponían.
Sí, sí.
Y bueno, pero también dijo Carmen Sánchez de Castro que había utilizado todos los instrumentos y una cámara anecoica también y sí. Bueno, hay, claro, sí, todos los instrumentos que aíslan, como que se grabó en un estudio, claro que utilizó todo eso, como que se oye genial. Si el problema es que se oye genial esa voz, esas voces.
Lo de Carmen de Castro, de verdad que no tiene sentido porque además una cámara anecoica es una cámara que minimiza los ecos y se utiliza muchas veces en investigación, pues cuando tienes que experimentar cerca de una carretera o algo así y te das cuenta de, o sea, se propicia lo que es la captación a nivel cabezal de grabación. Las cámaras anecoicas se utilizaban antes, ¿no? Sobre todo porque claro, a nivel de cabezal de grabación podría introducirse y bueno, pues podría estar ahí la voz modulada. Sí, podría estar. En los nuevos también se usan, ¿no? Pero vaya. Y sobre todo una cámara anecoica, como detalle importante, una cámara anecoica elimina los brillos totales de la voz. es decir, las frecuencias agudas, las frecuencias altas, con lo cual estaría todo en átono, muy átono, ¿no? Y evidentemente las grabaciones de esta señora, bueno, pues se nota que están hechas en un estudio, pero vamos, del todo.
Otra de Germán de Argomosa que es muy interesante, es una que el contenido parece adelantarse al futuro. Es una grabación que obtuvo que decía: ¿qué mundo, Bagdad? La guerra se avecina. Y a los pocos días, ese mismo año de 1990, pues comenzó la que se llamó después la Guerra del Golfo. ¿Se pueden captar este tipo de contenidos que se adelantan al futuro? ¿Tú has captado alguno similar?
Bueno, yo he captado muchísimas. Yo tengo miles de grabaciones, Álvaro, y muchas veces con respuestas directas a las preguntas. No siempre se producen respuestas directas, ¿no? Pero bueno, sí que he tenido muchísimas que adelantan un poco el tiempo y que luego se han producido, ¿no? No sé a qué se debe, no sé si es que este tipo de cosas pasan o si realmente están jugando aleatoriamente este tipo de entidades productoras, lo que quiera que fuere, pues que juegan con nosotros un poco para decirnos qué pueden ser o qué no pueden ser, ¿no? Lo real es que yo casi todas las grabaciones siempre están o bien en tiempo presente o bien en tiempo pasado. Y te lo digo así porque tengo una investigación abierta desde hace muchísimo tiempo en la que estoy incluso jugando con posibilidad de manifestaciones de este tipo de psicofonías o de grabaciones paranormales que no son de este tiempo, pero siempre hacen alusión una especie de tiempo pasado, ¿no? Es como si se abriese una ventana hacia otro lado y que esa dimensión espacio-temporal bueno, pues ocurriese de una forma distinta, ¿no? Por ejemplo, el famoso avión de Belchite haciendo un picado y soltando una bomba, por ejemplo, un disparo, varios bombardeos que capté yo allí hace ya muchísimos años, en 1999. Y por supuesto, pues otras grabaciones como la que se produjo en el campo de concentración de Albatera, concretamente en la provincia de Alicante, un sitio verdaderamente interesantísimo para investigar, que hoy en día bueno, pues está siendo también objeto de estudio por parte de los arqueólogos y demás, ¿no? Y allí capté yo un fusil que parece ser que se estaba martillando y disparando. Algo extraordinario.
Esta es por absorción, con un ruido de una palmera, de un trozo de madera que estabas tirando, ¿verdad?
Sí, señor. Sí, señor. Uh-huh. Esto es, y se puede ver ahí en Aventura, ¿no? Sí. Realmente yo me pregunto cómo es posible que accedamos a esas parcelas dimensionales, a esas líneas de tiempo que no corresponden, ¿no? Y que no corresponden con la nuestra. Evidentemente son hipótesis, nos movemos en un mundo de hipótesis, como decía nuestro querido Germán, y por supuesto pues obedece todo al estudio, a la repetición y bueno, pues a los resultados que se van obteniendo y que son comparables con otros. O la explosión de Belchite, que bueno, que es que a mí no me deja indiferente cada vez que la escucho, es algo brutal, ¿no? O el tren que se grabó en Auschwitz, un sonido de un tren que está entrando en lo que era el campo, que evidentemente allí ya no hay ni vías de tren, pero era el propio camino que recorrían los trenes cuando introducían los presos dentro del campo, ¿no? ¿Por qué se producen todo este tipo de cosas? Por eso te decía que la mayor parte de psicofonías que se han obtenido hacen alusión al pasado o a un tiempo pasado. El tiempo futuro, sí, a mí me han respondido, pero siempre en presente, ojo, ¿eh? No, o sea, es verdad que de la que estamos hablando, de la de Germán de Argumosa, bueno, donde se vaticinaba la guerra del Golfo, pues estaba dicha en un tiempo presente haciendo una especie de vaticinio, pues sí. Del mismo modo.
Y para terminar, porque me quedan pocos minutos de grabación, quería preguntarte, las psicofonías de Carmen Sánchez, las falsas, bien, son casi unos diálogos, porque se nos ha presentado, aunque son por separado, pero se nos ha presentado la voz de una madre, la voz de una hija, no tengo mamá, etcétera. ¿Este fenómeno de conversación se produce en psicofonías auténticas?
No, así no. Solamente en alguna ocasión donde hay una capacidad mediúnica brutal, es posible que haya alguna interacción, pero de una o dos palabras, como mucho.
Claro, Claro.
Cuando se produce un diálogo de este tipo y que se están haciendo así una pantomima y que si tal, es que te das cuenta de que esto canta por soleares, ¿no? Como se suele decir.
Es que
pero no.
Ahí está el tema, Pedro, yo creo, y creo que estarás de acuerdo, de la energía, la energía que utilice la causa que sea para realizar esta grabación, que debe
Correcto.
Ser importante. Y por eso, por ejemplo, en la de ¿Qué mundo, Bagdad? La guerra, la palabra Bagdad y guerra son las que están más enfatizadas, el resto están como más débiles.
Correcto.
De la misma manera, encontramos grabaciones muy claras, pero que a lo mejor son dos palabras. O encontramos
Correcto.
Otras que son más difíciles de interpretar, que a lo mejor sí que pueden ser tres, cuatro, cinco palabras, pero como ya más cabe interpretación, no son de esas llamadas clase A. Ahí estaríamos
Bueno,
ante
bueno.
la energía que
Del
utiliza.
impacto.
Exacto.
Sí. Sí, lo has definido perfectísimamente, vamos. Es el impacto, es el impacto, es donde guarda la carga, ¿no? La carga energética, la carga sonora, y te das cuenta como efectivamente en una frase tienes enfatizadas pues algunas de las palabras. Es súper curioso. Es así como tal como lo has definido perfectamente.
Pues para terminar, lo del huevo. Lo del huevo es algo curioso, anecdótico quizá, pero que puede ser ciertamente extraño que te ocurrió a ti en el restaurante que hoy se llama precisamente Restaurante Raimunda. Cuéntanos.
Sí. Bueno, la verdad es que fue casual. Estaba yo ahí comiendo con mi querida Laura, Laura Falcó, a la que le envío un besito desde aquí. Y bueno, pues estábamos allí hablando de mil cosas y bueno, yo me levanté al aseo y bueno, en este restaurante tenían, no sé si ahora lo tienen, pero siempre tenían el hábito de poner un huevo en una copa. Y era curioso, no sé por qué, un huevo en una copa, pues de adorno, ¿no? Y bueno, pues había un huevo en un plato cuando yo me levanté al aseo. Y yo me di cuenta, o sea, me voy al aseo y tal, y veo el huevo rodar, o sea, dando vueltas en redondo. Yo me quedé perplejo y dije, pero ¿cómo es posible si aquí no hay nadie? ¿Cómo es posible esto? Veo, no hay corriente de aire, no hay nada, no hay flujo de aire. Y cuando salgo y le pregunto a un camarero, me dice como así en tono jocoso, joder, otra vez me cachis en la mar y cojo... Y bueno, ya me fui a sentarme, ¿no? Porque tampoco quería dar el espectáculo allí de que, bueno, que estaban ocurriendo cosas. Basta que era el Palacio de Linares donde estábamos, ¿no?
Claro.
Y fue súper jocoso lo que me ocurrió con el huevo, vaya.
Una curiosidad nada más, pero muy interesante. Pues Pedro, nos has dejado muy claro todo lo referente al mundo de las psicofonías, pero sobre todo en concreto a este de las del Palacio de Linares. Así que te doy las gracias. Estarás ahí en el libro y este audio, pues por supuesto que lo pondremos en nuestro programa de Madrid Misterioso. Muchas gracias, Pedro.
Gracias a ti, querido Álvaro. Sabes que te quiero un montón y bueno, darte un abrazo a la distancia y por supuesto, saludos a todos los oyentes.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Aquí estamos grabando con Ainara en el cementerio de San Justo. Esto se va a emitir después en Madrid Misterioso. Y estábamos hablando de la simbología del panteón de los marqueses de Linares. Y me decías que en la fachada principal tenemos un montón de símbolos, todos relativos a la cultura funeraria. Dale caña.
Pues tenemos, bueno, en lo que es la puerta, el marco, no es en su estricto el marco de la puerta, pero sí acompañando lo que es el recorrido lateral, tenemos simbología, podemos estar aquí 7 horas.
Sí.
Porque hay simbología de todo tipo. Tenemos simbología vegetal, por supuesto flores, pues gladiolos, elementos ornamentales, siempre la botánica presente en el cementerio, también en la decoración. Tenemos cápsulas de adormidera, que son muy típicas en la decoración funeraria. ¿Por qué? Porque de estas amapolas blancas se saca el opio. El opio nos duerme, la muerte también nos duerme, simbología perfectísimamente reflejada. Vemos aquí un uróboros que a mí me parece fascinante, que si lo ves un poquito de lejos solo ves una especie de círculo.
Claro.
Pero si te acercas es una serpiente que se devora a sí misma. Este símbolo ya lo utilizaban los egipcios. Está todo inventado, Álvaro.
Sí, claro.
Una cosa La serpiente se representaría para los creyentes al propio Dios, porque sería el único capaz de devorarse para resurgir, ¿no? Uh-huh. El sacrificio de Jesucristo.
Ajá.
Tenemos más cosas. La cornucopia, el cuerno de la abundancia, que lo vemos reflejado en el ámbito funerario haciendo alusión generalmente a las personalidades de quienes aquí descansan. ¿Por qué? Pues porque nos contaría que las personas que descansan en este panteón se preocuparon por el crecimiento de la sociedad, porque no faltara nada, porque fuera un desarrollo conjunto, ese pequeño cuerno que está lleno pues de flores, alimentos, un poco representando esa creencia de que todo ha de mejorar. La lámpara maravillosa.
Sí, que mola. Lámpara de Aladín. Es la para que el oyente se lo imagine, la típica lamparita del genio, pero en vez de tener una llama, lo que tenemos es una voluta de humo.
Eso es. Esto se representa mucho en el barroco, sobre todo en los lienzos, en los memento mori, porque las lámparas tenían algún tipo, o bien gasolina, aceite, algún especie de combustible que cuando se gastaba, se apagaba ya la lámpara, se queda ese último aliento, ese humo que sale al final, que nos representaría pues esa última exhalación, ese final ya que llega para los que todavía estamos aquí vivos.
Es que estas columnas que estamos viendo en la entrada del panteón son un libro. Son un libro lleno de mensajes.
Fíjate que también tenemos una urna.
Ajá.
Cineraria tapada con una especie de manto, que también es muy típico de ver en la decoración, las urnas tapadas. El taparse es un símbolo de luto, de respeto al luto. A veces vemos esculturas tapadas, el propio difunto que se ha esculpido tapado con un manto, pues aquí la urna viene tapada con lo que es el manto. Podríamos ver
qué maravilla.
El tempus fugit,
sí,
que es otro de los símbolos más característicos de los cementerios, que es un reloj de arena alado. Directamente el tiempo vuela.
El tiempo vuela. Sí.
Por si se nos olvida.
Sí, sí.
Fíjate de los decimonónicos cómo son, que a nadie se le escapa. Está en un cementerio, pero ellos por si acaso es como, cuidado que estás de paso, te vas a morir. Es como, madre mía, qué amiguitos sois vosotros.
Sí, 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 sí.
Pero es maravilloso. Normalmente suelen ser alas de ángel, lo que se representa. Pero, por ejemplo, en Valencia, como tienen el murciélago en el escudo de la ciudad, en el cementerio de Valencia hay unas alas.
Alas de murciélago, que también encontramos aquí, pero
sí,
en otro ámbito, que ahora lo veremos. Sí, sí.
Pero sí que hay alas,
o sea,
de
que
murciélago.
Hay relojes de arena que en vez de alas así como con muchas plumas y angelicales, son alas de murciélago con membranas, ¿no?
De murciélago o de dragón incluso.
Qué bonito.
Me dan un poco de miedo.
Sí.
Entiéndeme,
sí,
miedo.
Sí, sí, sí.
Las ves y dices...
Que impone.
Sí, sí, te impacta muchísimo, ¿no? Es como, pero qué pedazo de alas. Bueno, aquí son más amables, son alas angelicales. Y luego, pues todos los elementos vegetales que van decorando, se van haciendo ellos mismos una especie de conjunto. Está todo como hilado, ¿no?
Sí.
Bueno, es...
Hay una figura, que esto me lo grabo también yo para tenerlo, que es el hombre verde, que lo tenemos ahí arriba,
sí, arriba,
que en vez de barba tiene hojas de vegetación. Y que todo él está cubierto, es un arquetipo muy antiguo,
bonito,
que es mitológico. Sí, sí, es que es una pasada. Para no tener nadie dentro, este mausoleo es un monumento maravilloso, por lo menos para explicar un poco la simbología funeraria.
Es una pena, que no haya nadie.
Pues sí.
Porque, bueno, ellos no querían estar aquí, pero...
Claro.
Tenemos
más, a ver...
Tienes una pareja de murciélagos a cada lado. Es muy habitual ver murciélagos en los cementerios, ya lo sabemos, porque son seres nocturnos. Entonces, en ese camino que haremos a la otra vida, nunca se nos olvide que estamos en un cementerio sacramental.
Sí.
Entonces, la simbología de la fe está siempre constantemente presente. Por lo tanto, los murciélagos nos acompañarían en el viaje a la otra vida. Son seres que vienen por la noche y que nos van a acompañar. Tenemos además, justo en la puerta, esto es algo que me llama mucho la atención,
¿verdad?
Porque son las antorchas a la funerala,
sí,
que es un término que hemos extrapolado del ejército, aunque nos pega más en los cementerios, pero es militar. Las armas, cuando las llevan al revés, se dice que llevan las armas a la funerala. Pues esto serían antorchas a la funerala.
Que están mirando hacia abajo.
Eso es, boca abajo, cruzadas, que además son la representación, bueno, pues directamente de la muerte. ¿Por qué? Porque si tú coges una cerilla y haces así, se apaga.
Claro, si pones boca abajo una fuente de fuego, pues ella misma se va a consumir.
No hay oxígeno para el fuego y se va a extinguir. Me resulta muy llamativo que justo en la entrada, porque es justo subir las escaleras encima de lo que es la entrada de la puerta, justo está la muerte, dando la bienvenida a los vivos, ¿no? Es ese mensaje otra vez del 19 de que te vas a morir, que ya lo sé, que estoy en un cementerio. Pero
por si no había quedado claro.
Sí, pues acaso te despistas y no, te vas a morir. Gracias, amigos. La representación que está arriba, ¿ves que es Dios, el ojo que todo lo ve?
El triángulo con esa luminiscencia alrededor, con esos haces de luz.
Eso es.
Un arquetipo de Dios.
Los dos ángeles, uno cada lado, acompañando. Y luego es muy curioso que los marqueses de Linares demuestran aquí cierta humildad. Bueno, un poco incongruente lo que digo con semejante panteón, ¿no?
Pero no quisieron fardar de sus títulos, digamos, de su escudo nobiliario.
No, y es algo que me llama mucho la atención, porque generalmente cualquier noble que tenga un panteón lo que hace es ponerse el escudo nobiliario y encima la corona. Ya sea de marqués, de duque, de conde, cada corona. ¿Por qué? Porque así las personas que venían y no sabían leer veían una corona, un escudo, y ya decían, aquí hay alguien de dinero con título. Es una manera de... Y ellos no fardan, como tú bien dices, no hacen eso. Solo se ponen marqueses de Linares. Pero ni título, ni corona, ni nada. El angelito de arriba.
Angelito.
Otra vez nos vamos al barroco. Estos ángeles surgen en el barroco cuando en el horror vacui no hay espacio.
Claro.
Hemos decorado tanto y se nos ha olvidado poner un ángel.
Pues le ponemos una cabecita con alitas, básicamente.
Que es un poco, en el fondo, un poco siniestro. Porque todos vemos la cabecita con las alas, un angelito, pero deja de ser una cabeza cortada,
una cabeza,
con unas alas. Bueno, pues todos entendemos la parte por el todo y vemos el ángel sin ningún tipo de complicación, ¿no? Si quieres, nos
vamos
acercamos
por
aquí.
A ver si encontramos algún símbolo más que no hayamos...
Aquí se repiten de nuevo elementos vegetales que van decorando, que se enganchan como si fuera la cenefa.
Unos peces también.
Los peces aquí también. De nuevo la urna funeraria tapada. El hombrecito también en la parte superior. El tempus fugit, que lo vemos otra vez repetido. Otro modelo de urna funeraria. Estas sí que son pasifloras. La pasiflora es una flor también habitual en la botánica funeraria, porque se asocia a la pasión de Cristo. Primero por la flor de la pasión, ese color rojo sangre, y luego los pistilos, que muchas veces se representan 12 pistilos como si fueran los 12 apóstoles, se le representan como tres haciendo los clavos de Cristo, bueno, esa simbología un poco que queremos ver ahí. Y luego hay elementos un tanto que yo no
Esto es una cara que no se ha terminado.
Una cosa como un poco... Pero fíjate que la parte superior parece una piña.
Tampoco parece un casco o algo así.
Claro. Hay simbología que a veces no sé si el escultor hacía lo que le apetecía.
También vemos aves, ¿verdad?
Sí, además yo cuando las veo siempre me acuerdo del ave fénix.
Sí, parecen fénix.
No sé si es ese renacer.
Supongo.
De cara a que la muerte no es el final, ¿no? A esa victoria de,
fíjate,
de la fe.
Ainara, la de símbolos, vamos a decir paganos, que se incluyen en este tipo de mausoleos, a priori, pues eso, católico, apostólico, romano. Pero es simbología arquetípica, vamos.
Me pasa que es curioso, que es verdad que es simbología, pero le acabamos dando un revés para la fe, ¿no?
Sí.
El ave fénix, la resurrección, lo que hablábamos, ¿no? De los murciélagos, el viaje al otro lado. Siempre le damos esa otra lectura. El cristianismo le da un poquito como, bueno, barre para casa.
Pero, si pero a ellos les gustaba mucho la mitología clásica, porque en su palacio también ellos decoraron con unos frescos que eran de figuras como Venus, la diosa Nix de la noche. O sea, que por mucho que ellos eran católicos, decoraron sus salones con mitología clásica, lo cual también está en su panteón y pues encaja, cuadra.
Bueno, veis que la decoración es un poco casi infinita, ¿eh? Y además, fíjate que las aves de abajo están en actitud más de reposo, pero es verdad que esa parece efectivamente la victoria, ¿no? Como
con las alas abiertas.
Totalmente. Yo veo otra vez ese mensaje de esto no es el final.
Sí,
de
totalmente.
Continúa, ¿no? Aquí no se acaba.
El Uroboros es eso, es la continuidad, el infinito.
A mí me fascina.
Sí,
y además es relativamente difícil ver Uroboros.
Sí.
Yo no he visto muchos en los cementerios. Alguno, pues te tienes que fijar. Porque
claro,
si pasas y ves un círculo, tampoco...
Puedes pensar que es una corona, que también es muy habitual representarla, pero en este caso es una serpiente.
Es una serpiente maravillosa.
Muy
Me
bien.
Gusta mucho cómo le da la luz.
Sí.
Esta luz todavía de verano,
sí,
pero
sí.
parece un poco incluso decorado teatral, ¿no?
Sí, cuando sí, sí. Encima tenemos musiquita de fondo. Parece que va a empezar aquí una representación.
Pues sería maravilloso, ¿eh?
Sí, 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 sí. Oye, me contabas también que todo lo que vemos es grande, pero el cercado que tiene el mausoleo nos está delimitando lo que sería una posible parte de abajo, ¿no? Claro. Una cripta.
Es que los panteones normalmente tienen incluso tres alturas, porque este tiene dos físicas en la parte superior, fíjate la cúpula que vemos incluso desde aquí, una segunda altura que realmente no tiene ningún sentido práctico, nadie va a subir ahí a nada. Es una moda que surge también en el 19 y que además nos sirve para abrir luz, porque al ponerle cristal arriba, daos cuenta que en el siglo XIX aquí no había luz en el cementerio. Lo normal era que solo se pudiera acceder cuando es de día. Me refiero que en invierno a las 6 de la tarde ya es de noche, ante lo cual era un problema. Tenemos estas dos alturas y la tercera es subterránea. Todo el perímetro que delimita lo que es la verja, lo que nos habla es de la cripta. Las unidades de enterramiento realmente en los panteones generalmente están abajo. Los muertos siempre van abajo, a la tierra. Entonces lo que suelen hacer es, en la parte de arriba, se construye de hecho lo que es el edificio, para que nos hagamos una idea. Cuando hablemos de panteón siempre hablamos de edificio. Si no hay edificio será otra cosa, que puede ser un mausoleo. De hecho me vais a decir, pero a veces vemos nichos que pone panteón. Bueno, porque a lo largo de la historia panteón era lo más grande donde se enterraba. Cuando solo había nichos, el más grande se llamaba panteón. A día de hoy es el edificio. Se construye para hacer misa de difuntos. Todos, nada más acceder en la parte frontal, tienen un altar.
Vamos a verlo. Vamos a ver
sí,
aquí.
Tienen un altar de frente, que es donde se hacían las misas de difuntos. Antiguamente, además, tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque las misas se hacían en latín y de espaldas, acordaos. Entonces se accedía y el sacerdote lo que hacía era pues esa misa de espaldas a la familia y generalmente en latín. Fijaos la maravilla, es el interior que tiene esta forma circular con estas columnas que marcan lo que es la figura del círculo, y a mí me encanta el suelo. Primero, si nos damos cuenta, Álvaro, aquí en la entrada ya tendríamos un acceso a la parte de abajo.
Una escalera de caracol.
Ahí está.
Que está destapada, pero está la losa por ahí.
Ahí está.
Y bueno, como alguien entre sin cuidado, va para abajo directamente.
No, aquí va para abajo. Este es el acceso a la cripta, que es donde están los difuntos normalmente. En algunos panteones, en la parte de arriba, yo siempre invoco un poco a ese egocentrismo que tenemos el ser humano, ¿no? A veces arriba se colocan los restos de las personas más importantes de la familia, con su nombre claro y todo, para que tú lo veas desde la puertecita. ¿Qué hacemos abajo? Pues enterramos al resto de la familia. Por eso todos los panteones o bien tienen una escalera interior o bien tienen una segunda entrada, porque a veces algunos tienen entrada por detrás. Y fíjate en el centro, que hay una especie de respiradero maravilloso.
Sí, muy labrado, muy...
muy trabajado. Ese es un respiradero que también vemos fuera. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el proceso natural del cuerpo después de fallecer es el que es. Y además en el cementerio hay mucha humedad, que es algo bastante desagradable porque el olor concentrado de la humedad molesta, es muy, muy desagradable. De esta manera aireamos, tanto si hay un difunto recientemente que se ha enterrado como si se ha concentrado lo que es la humedad, pero además lo ponen bonito.
Sí, el suelo todo está bonito, perfecto. Y me fijo en detalles. El escudo sí que lo tenemos en la vidriera de arriba, en las ventanas, ahí con la corona y demás, pero realmente desde fuera no se aprecia, por lo tanto habría que entrar para ver quiénes son ellos realmente, los marqueses de Linares. Me estoy fijando que en los capiteles de las columnas hay muy interesantes detalles. Al fondo hay lechuzas.
Las lechuzas, igual que los murciélagos, la misma misión
claro.
que la lechuza y el búho también, que a veces nos hablan de sabiduría. Bueno, técnicamente son animales nocturnos. En el cementerio lo que significan es la compañía para el viaje al más allá. No hay más.
Hay unas mujeres con un velo que pueden ser una especie de, no sé, de plañideras o algo así, yo no lo sé.
Mármol rosado, además.
Bueno,
esa
es que esto es un alarde, este mausoleo por dentro. Lo que digo siempre, para que no haya nadie dentro, sería muy bonito poder visitarlo, la verdad, pero claro, esto ya es privacidad de la familia. Y arriba del todo, encima de los escudos,
están las coronas, las coronas estas como de laurel, ¿no? Que representan también esa victoria sobre la muerte, ¿no?
Si ves una corona de laurel, o estás en Fórmula 1, o estás muerto, o es algo de las Olimpiadas, ¿no? No Exacto. hay otra. Es verdad, son maravillosas. Sería pues un regalo poder entrar aquí.
Pues sí.
Lo que pasa que esto es como una casa.
Total.
Necesitamos tener el permiso de la familia. Evidentemente, el cementerio tiene llaves de todos los panteones, pues primero por seguridad,
claro,
por...
Claro.
pero no podemos acceder si la familia no nos da permiso, no nos invita, ¿no?
Sin embargo,
a ver su casa.
Da sensación de que en algún uso se le da, porque tiene unas sillitas plegables que no son del siglo XIX.
Sí, es verdad. Y está muy limpio, ¿eh?
Tiene radiadores que tampoco son, no sé si, yo creo que tampoco son ni siquiera de principio del siglo XX, que es cuando se construyó esto. Tiene, bueno, algo que no nos gusta, ¿no? Las flores de plástico.
Bueno, yo pero, terriblemente.
No sé, me da que alguien de la familia o del marquesado de Linares de vez en cuando pues entran aquí, a lo mejor hacen una misa privada o lo que sea, pero algún uso tiene, ¿eh? Y además está relativamente está... limpito y está bien.
Sí, lo que es la parte...
Está bueno, cuidado.
Hay alguna telaraña en la parte de arriba.
Claro, porque si no, no mola un panteón.
No accedes tampoco. Pero es verdad, yo lo veo muy limpio, ¿eh? Como muy recogido. Uh-huh. Y fíjate que aquí a la derecha incluso parece que hay jabón
sí,
por la pandemia.
Sí.
Ante lo cual hace
mira
mucho
que
no...
detectives somos, ¿eh?
Yo soy cotilla.
Ahora solo falta que empujemos así y ya
pues
esté abierta.
Bueno, negaré esto. He hecho así
pues esto no lo emitimos luego.
No, yo he hecho así, por si acaso se abría, pero no, no. A ver, bien es cierto que si estuviera abierto no íbamos a entrar, pero que... desde la puerta sí.
Sí, sí, sí.
Es
sí,
una
sí.
maravilla, por favor. Bueno, es pues, impresionante, ¿eh?
Ainara, en su asociación Funerarte, pues enseña todo esto y todos los misterios, en cuanto a misterios de la muerte, que tiene simbología, quién está enterrado aquí, que tiene el cementerio de San Justo y tantos otros, porque estáis preparando cositas.
Nos vamos a San Lorenzo, uh-huh. que ya nos han dicho que nos permiten realizar visitas. Imaginaos, yo estoy emocionada. Mira, se me ponen
los... Sí, 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 doy fe, ¿eh? Se le han puesto los pelos de punta.
¿Por qué? Pues porque es San Lorenzo es un cementerio espectacular. Tiene panteones neoegipcios, por
Ostras,
ejemplo,
me
que
encanta.
Es algo maravilloso. Estuvo enterrada Emilia Pardo Bazán.
Hombre.
Estuvieron los Becker, está enterrada la madre de Eugenia Montijo. Hay unas historias increíbles de mujeres maravillosas del 19. Amenazamos con dar la tabarra.
Y vendremos a ello.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues eso es lo que ha dado de sí, amigos, amigas, este programa de Madrid misterioso. ¿Qué voy a decir yo, no? A mí me ha parecido muy interesante, tanto es así que con estos audios y muchas cosas más, acabé haciendo el libro del Palacio Maldito. ¿Cómo conseguirlo? Muy sencillo, poniendo en Google el Palacio Maldito Álvaro Martín o entrando en la web reediciones con dos es reedicionesanómalas.com o preguntándome por las redes sociales, que espero que me dejéis por ahí comentarios, que estoy muy contento porque estamos creciendo. Tenéis que buscar nuestro canal de iVoox, que es el que sale en nuestro nuevo logotipo, el gatito que recorre los tejados mirando a la luna y con esa estrella que le guía, ese logo tan simbólico que nos diseñó el grandísimo Lázaro Tótem, y que desde aquí le mando un abrazo porque sé que también nos escucha. ¿Quién llega hasta el final del programa? Espero que muchos de vosotros. Dejadme por favor un comentario en redes, @madmisterioso, en Twitter, en Instagram también estoy, Madrid Misterioso, infomadridmisterioso@gmail es el correo electrónico, o simplemente un comentario, por ejemplo, en la plataforma que nos escuches, no importa. Muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene.
Mis amigos.